Este programa es presentado por tu amigo, el que te quiere convencerte cómo ganar 1,000 pesos diarios con una sencilla aplicación. Y él nunca gana nada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días. Y sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas. Estrenando este nuevo micrófono, este nuevo material, espero que les llegue mejor a sus oídos este programa y puedan disfrutarlo de una mejor manera. Claro, pues ¿qué tal? Al fin. Hemos terminado la saga del programa donde expliqué los cuatro trastornos del grupo de trastornos disociativos. Es el trastorno disociativo de la personalidad, despersonalización, fuga disociativa y amnesia disociativa. Con el último capítulo, que en mi opinión fue mi favorito, el capítulo 10, el caso de Naomi Jacobs, fueron 8 capítulos llenos de historias. Pues hubieron criterios, hallazgos y mucha información que les proporcioné. Pero pues ahora iniciaremos una nueva saga y para poder hacer este programa más fresco, quiero tomar distintos temas que puedan ser de interés del mundo de la psicología, tomando un descanso de los trastornos y lo que ahora es que quiero que vean más áreas de la psicología y esta nueva saga, pues yo la titulo Las ramas de la psicología, donde veremos todas sus aplicaciones, orígenes, teóricos que hablen sobre el tema y muchas cosas más como funciones, aplicaciones, qué más cosas pueden hacer con esta rama que se ha hecho, quién fue el primero, cómo ha avanzado, cómo está en la actualidad. Y en esta ocasión, pues voy a empezar con el tema de psicología organizacional. Esto ha sido a petición de Alejandro Morgado, que es un buen amigo mío, que de hecho fue el que me recomendó que hiciera este programa, y pues por él pues se ha hecho día a día. He tenido apoyo de mucha gente, pero pues él fue el parte como el que inició este movimiento del podcast. Y pues felicítenlo porque el día de hoy es su cumpleaños. Le mando un abrazo enorme, ya que me escucha todos los programas, así que pues, se lo merece, la neta se lo merece. Antes de comenzar, quiero empezar a mandar unos saludos especiales al público del programa del día de hoy, el cual sería para Brian Bass, que siempre está comentando, reaccionando a todo el contenido que Mentes Impactadas sube, al igual que Oscar Agín. Son dos muy buenos podcasters. Vayan a escuchar sus programas después de este, que también pues en mis redes sociales estoy compartiendo toda esta información del programa de Brian Bass, que es Ciencia Media. Y el podcast de Oscar Agín, pues que es de Oscar Agín. Bueno, pues de esto también voy a hacer una petición a un saludo que me pidió una joven desaparecida en la ciudad de Guadalajara al servicio de la comunidad, que es para la señorita Goretti, que también comenta mucho en las redes sociales. Otro saludo especial va a ser para mi hermana Rosa Alicia, que ayer cumplió sus 34 años. Muchas felicidades pues, para ella, la amo mucho y ella lo sabe. Y gracias también pues, por permitir celebrar tu cumpleaños. En este último saludo para finalizar, este saludo muy especial va a ser para mi amada novia, Zaida Osorio, que cumplió el día de ayer también sus 22 años. Muchas felicidades para ti, amor, y pues gracias por permitirme estar a tu lado durante estos 2 años y pues espero cumplir más años a tu lado. Muchas felicidades. Con esto también quiero agradecer a todo el público que ha seguido la página de Facebook, Alberto Núñez, y también las páginas que tengo de Instagram, mi cuenta de Twitter, que las dos se llaman Albert Kufar. Albert como Alberto sin la O y Goofar con como pues, combinación de Goofy con arte, Goofart. No, no, Goofart. Ahora sí está bien. Bueno, pues con todo esto dicho, empezaremos con esta nueva saga, Las ramas de la psicología. Soy Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas. siguiente entonces empezaremos con la introducción, que saben que me gusta darle los conceptos básicos para ir desmenuzando la información poco a poco. El primero que sería es, ¿qué es psicología? ¿Sí? Este podcast es de psicología, pero nunca he dado como el concepto de lo que es en general. Y pues es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Con esto podemos decir que la psicología significa el estudio o tratado de la psique, del comportamiento humano y cómo se relaciona con los demás, que en tiempos antiguos, antes con Sócrates y Aristóteles, lo tomaban como el estudio del alma, pero pues el concepto fue evolucionando al paso del tiempo hasta llegar a la definición actual del comportamiento del ser humano. Bueno, pasando al siguiente concepto básico para entender esto, que es una organización y se puede definir de una manera muy sencilla, que es la que a mí me gusta más para poder definir la organización, que es un conjunto de personas con un objetivo en común. Sí, así de sencillo, un grupo de personas que se junta tiene una meta en común. En este caso, en una organización pues laboral, es el ganar dinero todos, ¿no? De tener los recursos. Y esto es una organización laboral en sí. Hay un teórico que toma este tema, que es Simón Andrade Espinosa, y él dice que la organización es la acción, el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto. En sí es la acción de disponer y hacer operativos, esas son las acciones, los planes que se van a llevar a cabo para poder tener este fin concreto, este fin común, un objetivo que es el tener el dinero. También Alexei Guerra nos habla de que la organización es a un mismo tiempo una acción y un objeto. La acción se entiende por el sentido de una actividad destinada a coordinar el trabajo de varias personas mediante el establecimiento ya sea de tareas, roles o labores. Ya con esta definición ya vamos entrando un poco al mundo de la psicología organizacional. También vemos que como objeto la organización se supone la realidad resultante de la acción anterior. Es el espacio, el ámbito y las personas que se juntaron para poder llevar a cabo estas tareas y lograr el objetivo en común. Estos dos teóricos nos hablan de esta definición muy muy buena de la organización y pues también de la psicología, y en sí juntando todas estas dos definiciones, pues podemos tener lo que es la psicología organizacional, que esto se puede definir como una disciplina científica social. Sí, porque una organización laboral es un grupo social. También la escuela, tu grupo de amigos, tu familia son grupos sociales, pero en este caso vamos a ver el grupo social laboral y el cuyo objetivo que va a tener esta psicología organizacional es el estudio del comportamiento humano, como en la psicología, pero cómo se comporta ante las organizaciones. Ya que una organización es un grupo social, será en el grupo en el que se va a estar desempeñando el comportamiento de la persona para poder llevar a cabo pues esta objetivo común junto a otras personas en diferentes roles y labores que vamos a estar viendo pues a continuación. Para esto ya sabemos qué es la psicología organizacional y vamos a ver en punto qué es lo que comprende esta rama de la psicología, que es toda la aplicación de sus herramientas psicológicas en la comprensión del comportamiento organizacional, ya sea toda la forma en la que interactúa el humano en una organización, cómo afina su identidad, hábitos, sus costumbres, la cultura, valores, las misiones y visiones que lleva el individuo, pues para poder tener una motivación y ser parte del colaborador que esté dentro de una empresa. Y eso es todo lo que estaría comprendiendo la psicología organizacional. Pasando a otro tema que es interesante, sería el de dónde surge esta psicología organizacional y toda esa historia empezaría con las teorías administrativas, su desarrollo a partir del movimiento de las relaciones humanas en las organizaciones. Y pues en esto pues estaré dando una breve explicación en el siguiente segmento de las teorías administrativas y sobre la historia de la psicología organizacional. Bueno, gente, para poder empezar con la historia de la psicología organizacional, esta rama de la psicología estaría dando sus inicios después de la revolución industrial, donde los trabajos se centralizaron en las maquinarias, una mayor producción, lo que significaría tener una mayor cantidad de personal dentro de la empresa para poder cumplir con las labores y los objetivos de esta organización. Con esto empezarían a haber diferentes teorías, como la iniciativa de Taylor, que es considerado uno de los padres de la psicología organizacional, siendo también padre de la administración científica. Y él intentó, pues, aplicar métodos científicos como la observación, la medición a los problemas de la administración, pues para poder lograr una mayor eficiencia industrial. Él ponía énfasis en las tareas y en el enfoque organizacional y se centraría en la departamentalización. Con esto él haría experimentos para poder ver cómo aumentar la producción de sus trabajadores, qué cosas necesitaríamos tener para que haya una mayor producción. Con esto él proponía un aumento, unos incentivos al trabajador para poderlo motivar. También el estar teniendo la departamentalización para que la persona se pueda especializar en una sola área y poder ir aumentando pues esta experiencia y haciendo que la persona se vuelva pues una experta en su área de trabajo, como esas líneas de trabajo que hay pues en las empresas para ensamble de celulares, donde la persona se centraría solamente en una aplicación, en solamente colocar una pieza, y al estarla colocando tantas veces se volvería tan buena en hacer esto que cada vez lo haría más rápido y sería una manera eficiente de poder lograr esto. Por eso él estaría departamentalizando todas las áreas de un trabajo. También tenemos pues la teoría clásica de Henry Fayol, que ya divide las actividades administrativas en seis partes: una técnica, que es la encargada de la producción; una administrativa, que se llevaría a cabo de las funciones de dirección; una comercial, que se centraría en las compras y ventas; un área contable con el aspecto financiero y pues la administración del capital de la organización; y la seguridad, que es encargado de la protección de los empleados y los bienes de la empresa. Parte aquí ya empieza lo que es la división del trabajo, la autoridad, una unidad de mando, de dirección, disciplina, centralización y jerarquías, también una mayor remuneración y subordinación para poder mejorar el interés propio al interés del grupo, un orden, una equidad, iniciativa y un espíritu de equipo y una estabilidad pues personal. Estamos viendo que cada vez están agregando más ladrillos a lo que es la edificación de una organización y cómo administrarla de mejor manera. Y en estos principios de la teoría clásica científica, centrándose de una manera más objetiva, lo que es aumentar la producción y las ganancias de la organización. Después estaría naciendo la teoría humanista, representada por Elton Mayo, que se basa más en la organización informal, ya desde una perspectiva conductual y enfocada en las relaciones humanas que hay dentro de la organización. Planteaba pues las motivaciones del hombre que iban en función a sus necesidades sociales y se debía de considerar al trabajador un hombre social, porque pues eso es un hombre que se está desempeñando en el ámbito de una organización y debemos de estar viendo el comportamiento que tiene y pues hay algo que es el clima organizacional y que esta es la manera en la que está interactuando el grupo dentro del trabajo. Y pues entre mejor esté esto, mayor producción podrá haber, mayor grupo de personas. Tú sabes que si estás en un trabajo donde te sientas bien, podrás ir con mayores ganas y tener una mayor productividad. También está la teoría del comportamiento, donde ya Abraham Maslow habla de esta perspectiva conductista en lo que es una pirámide de las necesidades y de estar cubriendo cada necesidad del individuo podrá ayudar pues a la organización. Ya estamos viendo que no es como que la organización esté bien, el individuo va a estar bien, sino que es al revés, que el individuo está bien, la organización lo estará. Si cubres las necesidades de tu trabajador, pues él podrá aumentando esta producción, de las cuales estas serían las enfocadas a las necesidades fisiológicas, el respirar, el comer, el descansar. Si cubres esas necesidades de tu trabajador y en el área laboral, el área de descanso, hay lugar donde puedan comer tranquilamente, pues podrán cubrir esa necesidad y estarán no pensando en cubrir eso, en tengo hambre, sino en tengo que trabajar. También la seguridad estaría entre si su trabajo es seguro estar ahí, en que no lo van a despedir, la seguridad de la higiene, la salubridad, todas esas indicaciones para que tu trabajador pueda trabajar bien y en esas labores que serían pues peligrosas, él esté seguro de que las pueda cumplir y no le va a pasar nada. Retomando pues la necesidad social de a la amistad, del afecto, las relaciones que hay interpersonales de diferentes grupos, un grupo informal dentro de la organización sería ese grupo de amigos y entre más bueno sea, mejor van a trabajar entre todos. También esa estima y ese reconocimiento como el cuarto nivel de sus necesidades. El éxito, el reconocimiento, la confianza y ese respeto que se le da a la persona. Y con esto pasaría al último nivel, que es la autorrealización, que sería el cumplir sus propias metas, su propia moralidad, su creatividad, sea su espontaneidad y su falta de prejuicios, su autorrealización. Con esto también avanzaríamos a otras teorías, que es la burocrática de Max Weber, que él basa en una estructura organizacional ya más formal. Concibe la organización de manera humana, pero debe basarse en la racionalidad, que esto se caracterizaría en implementar normas y reglamentos, división de trabajo, una jerarquía de autoridad, una rutina y unos procedimientos para poder mejorar esto. Pasando a la teoría estructuralista desarrollada por James Burnham, él tiene un enfoque múltiple y globalizante. Considera a la organización pues como una unidad social compleja. Él ya dividiría la organización en niveles jerárquicos, un nivel técnico, un nivel gerencial y un nivel institucional. También tendríamos la teoría neoclásica por Peter Drucker, que esto es una perspectiva más metodológica y considera a la organización como un sistema social con objetivos racionalmente alcanzables para la organización. Y esta teoría asigna ya jerarquías a los conceptos de estructura, a la autoridad y a la responsabilidad de los cargos diferentes que va a tener cada persona. Y pues también él incorpora ya la dinámica de los grupos a esta, pues, relaciones interpersonales, esa comunicación que va a haber dentro, pues, de la empresa. Ludwig Bertalanffy, él habla sobre el manejo de la administración bajo una perspectiva integradora y define a la organización como un sistema abierto o cerrado. Él no se limita a la división y coordinación entre los departamentos, sino que lo incorpora a un globalismo y lo define pues como la entropía, la tendencia que tienen los sistemas al desgaste. Y tenemos como última la teoría de contingencia, que es elaborada por William Dill, William Starbuck, James Thomson, Paul Lawrence y Tom Barnes. Ve a la organización esto como un sistema abierto donde existe relación funcional entre el ambiente y las técnicas administrativas, y esta teoría resalta el ajuste entre los procesos y las características de la situación organizacional e impone la necesidad de adaptar la estructura a las posibles contingencias. Considera que el funcionamiento, pues, de esta organización depende de la interacción del entorno y se ve influenciada por el ambiente, la tecnología y el comportamiento de los compañeros y del individuo y cómo éste lo influye a él. Bueno, con esto hemos visto parte muy por debajo, pues, las teorías administrativas para tener un enfoque global de cómo ha ido avanzando la psicología organizacional. Ustedes han visto que al paso de este tiempo hemos visto de cómo era el cómo los administro para poder producir más, cómo los motivo, cómo los instruyo, el cómo se relacionan, el cómo hacer una dinámica de grupo, cómo hacer que se relacionen los trabajadores, el cómo centralizo esto, las jerarquías, y todo ha ido pues avanzando con el paso del tiempo. Se van ido agregando cosas a la administración del ser humano y el cómo se comporta. También pues con las teorías del XY, pues podemos ver la definición de cómo alguien positivo influye a los demás a trabajar más continuamente, tener más iniciativa, y cómo alguien negativo también al no querer trabajar, a no hacer nada, no aceptar los cambios y hacer esto más difícil. Pasando a otro enfoque, también quisiera llegar a las teorías y a los tres principales individuos que fueron como los padres de esta rama de la psicología organizacional. Ya había mencionado a Frederick Taylor con su teoría científica, y él se dio cuenta del valor laboral para alcanzar una mayor producción de la compañía, como con salarios más altos para los trabajadores y una centralización del trabajo. Él fue de los primeros que implementaron estas técnicas para poder mejorar esto y fue de los precursores para poder aumentar este interés en cómo implementar la psicología en el mundo laboral. También Hugo Munstenberg, pues sería el que interesaría mucho a este mundo con la aplicación de métodos psicológicos tradicionales a problemas industriales básicos, ¿no? Y Walter Dill Scott, él explica cómo se puede aplicar la psicología a la publicidad. Bueno, gente, con esto dicho, ya hemos definido lo que sería la psicología organizacional, que comprende, que estudia, que abarca, de dónde surge toda su historia, las áreas administrativas más importantes que hubo en el paso del tiempo. Y pues nos queda hablar sobre los propósitos de la psicología organizacional, estos objetivos que tiene de estudio para poder mejorar el ambiente social dentro del trabajo y pues cómo podría mejorar estas técnicas, esta producción y todo. Hablando y pasando por cada uno de los propósitos, el primero sería diseñar y aplicar las pruebas psicométricas en la organización, además de interpretarlas. Esto sirve pues para poder encontrar a la persona ideal para la vacante que estamos buscando. Para esto hacemos un perfil del puesto, un análisis de lo que definiremos en sus funciones, cargo, relaciones, material que va a utilizar, jerarquía. Y todo esto lo podemos tener una mayor visión de si el postulante a este trabajo es el indicado para poder pertenecer como colaborador. Claro que también tiene que ver con la visión de la empresa. Dándoles un ejemplo de una empresa familiar como Bimbo, estaría buscando personas que además de cumplir con las funciones, tengan las actitudes y los valores que la empresa familiar Bimbo tenga. No por nada cuando salió pues el video donde el trabajador se mostraba que estaba tomando parte de la mercancía de Bimbo, robándole pues al señor de la tienda. Lanzaron un comunicado de cómo pues tomaron cartas en el asunto, de que lo despidieron, se disculparon y todo. O sea, no cualquier empresa estaría haciendo eso. Muchas sería como que pasa y lo dejan, pues que el tiempo se lo vaya llevando, pero Bimbo habló y tomó cartas en el asunto y pues lo publicó para poder seguir dando esta visión pues que tiene la empresa de una pues familiar, ¿no? También con Farmacias Guadalajara tenemos ese ejemplo que anteriormente no te dejaban entrar. Estas Farmacias Guadalajara son de mi ciudad, famosas en México, y pues se caracterizan más por tener un enfoque católico en la religión y no dejaban entrar personas de otra religión anteriormente, o si no profesas alguna religión, tenías que ser católico y entrar dentro pues de la manera de la filosofía que tiene esta empresa y pues esto es parte como de lo que se va a ir buscando en la aplicación de las pruebas. También dando un ejemplo sobre un cargador, pues se tendría que hacer el análisis completo, no nomás de las actitudes, sino de lo físico, porque no podríamos estar contratando a alguien que esté lastimado de la espalda. No tanto como para proteger la empresa, sino a la persona en sí, porque pues estaría lastimando. Y pues el punto de la psicología organizacional es comprender ese comportamiento y poder llevar a cabo pues la salud de todos los trabajadores. También como otro propósito está el administrar y desarrollar planes de crecimiento para los recursos humanos. El tener definido un plan en que las personas puedan tener cada vez más habilidades para poder llevar a cabo el trabajo y tener un crecimiento constante. También como tercer propósito está el intervenir en procesos para mejorar actitudes y motivaciones del empleado, tomando como con Frederick Taylor que él sería como dar incentivos a las personas para poder pues dar mayor motivación al trabajador y producir más, y también con Abraham Maslow de estar cubriendo las necesidades del trabajador para que no tenga que estar pensando en otras cosas, porque estas necesidades ya están cubiertas, así que puede enfocarse en el trabajo, porque nosotros se lo vamos a estar aportando. También motivación de crecimiento personal, las actitudes de cómo debe de estar relacionándose, si es de atención al cliente, si es algún vendedor, de cómo hacerlo y mejorarlas constantemente y estar dando pues procesos continuos, capacitaciones para que se puedan mejorar estas motivaciones y dar mayor información a los trabajadores. Como cuarto propósito está el generar sistemas de compensaciones y beneficios para los trabajadores, para que ellos puedan tener no solamente como eso de que tú trabajas para nosotros, sino que trabajas con nosotros. Es un colaborador, no un simple pues trabajador en sí, sino que estás ayudando a nosotros con este propósito de la organización de ser un conjunto de personas con un objetivo común. Y pues todos queremos tener dinero en el objetivo pues de un trabajo con bien de lucro, así que tenemos que cumplirlos pues de la mejor manera generando estos sistemas de compensaciones y beneficios. En el quinto propósito está el desarrollar y aplicar estrategias de evaluación de desempeño. Esto se puede hacer con una retroalimentación de los trabajadores. Tenemos que tener un control continuo de todo el desempeño que ha llevado a cabo el trabajador dentro de la empresa, los números, las cifras, las metas que se le pide, las actitudes, todas estas cosas se tienen que estar midiendo y dándole una retroalimentación al trabajador para que pueda mejorarlo y él entre en un insight que es el darse cuenta de lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, para poder tener un crecimiento personal y así beneficiar pues a la organización. También el sexto propósito es incentivar la creación de equipos de trabajo. Ya que la organización es un grupo social con un objetivo en común, se debe de crear estrategias para que los trabajadores quieran tener un trabajo en equipo, porque no están pues ellos solamente estando con ese objetivo individual, sino que entran a la empresa con ese objetivo que todos tenemos en conjunto del ganar el dinero. El séptimo propósito es crear programas de diseño organizacional para poder mejorar los cambios. Estos serían los DEO, que son todas esas planeaciones que se van a llevar a cabo para poder mejorar la estructura de la organización, ver las fallas que están habiendo, de qué manera la podemos mejorar, si va a ser teniendo más comunicación, más flujo de información, que las relaciones sean más concretas entre las áreas, entre quién tiene que entregar información a quién. Y pues esta parte de los diseños organizacionales que se van a estar manejando. También pues va a haber una serie de cambios dentro de la empresa que muchos trabajadores que sean de la teoría X, que sean negativos, no quieran tomarlos a cambio. Nosotros debemos de hacer la manera posible para que puedan pues tener este manejo a la incertidumbre que va a haber en el cambio, en las cosas. Y mayormente en las empresas cuando hay un cambio es por un bien para poder mejorar la administración. Muchas personas como están acostumbradas a trabajar de esa manera, cuando llega alguien y es como de, ok, vamos a organizarla de esta manera para que podamos encontrar el producto que esté al alcance de la mano, lo más visible, pues lo que más se va a utilizar y pues sería como que esa manera en la que muchas personas no lo encuentran como que favorable porque le están cambiando esa zona de confort que está teniendo y muchos no aceptan este cambio. Así que parte de la psicología organizacional es crear estos programas para que se pueda manejar de una mejor manera pues estos cambios en la empresa. Como último propósito está el implementar prácticas de gestión del conocimiento. Con esto ya podemos ver lo que sería una organización que aprende, estar implementando esa motivación al trabajador para que pueda estar aprendiendo continuamente y se pueda estar almacenando y compartiendo entre los compañeros. Se deben de implementar estas prácticas para que el conocimiento fluja y pues esté todo entre la empresa. El tener como que el trabajador pueda aprender del supervisor y el supervisor también pueda aprender del trabajador. Dando ejemplos como de las personas que estén trabajando como entregando los paquetes, que ellos son los que están hablando directamente con el cliente. Ellos nos pueden proporcionar la información necesaria para poder pues mejorar diciendo, no, es que los clientes se quejan de que la caja es muy frágil, que con la cinta se rompe todo, que el producto a veces llega mayugado. Ellos nos pueden estar dando información y nosotros aprender de ellos y ellos de nosotros para poder mejorar ese producto. Sería cambiar el empaque, la caja, la manera en que se transporta, se acomoda y todo esto pues se puede estar haciendo una gestión del conocimiento y haciendo que la organización se convierta en una que aprenda. Bueno, gente, estaremos estrenando en el programa de Mentes Impactadas la sección de preguntas y respuestas entre impactados, de las cuales en las redes sociales lancé la pregunta sobre el tema que iba a haber hoy en el programa y pues trataré de responderlo para poder brindar mayor información sobre las dudas que están teniendo los oyentes. Empezando con el primer pregunta del día sería de César Yelarios y él pregunta, ¿las personas cómo actúan al ver el comportamiento de otro individuo y por qué actúan de esa manera al verlo? Con esto podemos responder pues, sobre la atracción interpersonal que puede ser entendida pues como una fuerza que une a las personas y para hablar de atracción las personas deben entrar en contacto en un entorno social. No debemos de olvidar que el ser humano es social y que aprende mediante imitación, observando a otras personas y también las actitudes pueden estar dentro de estas características que se van a ir pues adquiriendo en las personas. Dando ejemplos como seres sociales, la actitud del trabajador es influenciada por los compañeros y su líder y pues este comportamiento será adquirido mediante los eventos y los contextos que las personas estarían sumergiendo pues en estas situaciones y van a irlo adquiriendo. También un maestro nos había dicho una vez en clases que tú eres el resultado de las 5 personas con las que más pasas tiempo en el día, ya que pues estás aprendiendo constantemente y si habrá actitudes que vas a ir obteniendo de otros al estarlos observando y sí, muchas veces el comportamiento de alguien influye mucho en la teoría del X y Y podemos ver cómo alguien positivo puede influenciar a otro a tener una mayor productividad, mayor trabajo, mayores ánimos o el llegar con alguien desanimado que, ay, es que yo encontré modos de no trabajar y pues parte de ese comportamiento será como de adquirido por las personas. Dando ejemplos, como en una empresa de trabajo, una maestra nos había platicado una vez de esta historia, de que había un grupo de chicas que tomaban como parte de ese comportamiento similar, misma vestimenta, mismas palabras, mismas expresiones, mismos peinados y todo similar, tenían dentro de ese grupo y había entrado una chica que no quería como que vestirse de esa manera o no podía pues estar comprando ropa, tenía como diferentes razones como para no estar parte de ese mismo grupo y pues ellas era como que la empezaban a rechazar ante eso y pues como todo el grupo del trabajo, esto es lo que tenemos como un grupo formal e informal. El grupo formal sería el que ya está estipulado por la empresa, por la estructura, por el área. El área del grupo sería como de cobranza, como el de primera llamada. Pues sería parte del grupo formal, pero el informal es ese grupo de amigas que se hizo dentro del trabajo con esta actitud de nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Y pues tomando como este golpe que hay en el trabajo. Y sí influye mucho en todos los trabajos, el comportamiento de un solo individuo, parte del líder, del, oye, pues nadie está trabajando, pues el líder tampoco está cumpliendo con sus funciones, entonces ellos dicen, es como de, ok, pues si él está en ese comportamiento, pues nosotros también, se supone que él es el ejemplo. Y sí influye este modo entre una persona que está llegando y, no, pues yo puedo adquirir estas nuevas habilidad, yo quiero ir aprendiendo y muchas otras personas van a querer también ir aprendiendo con él. Eso influye mucho en el ambiente laboral porque somos seres sociales y aprendemos constantemente de otros. Pasando a la siguiente pregunta, y la última, que en esta ocasión hubo dos preguntas, sería sobre Alejandro Molgado, pues mi amigo, que cumple años hoy, para que vayan a felicitarlo, el cual pregunta: ¿cuál es la base para llevar una buena relación de trabajo entre tus trabajadores? Y con esto tenemos los cuatro pilares esenciales para que haya una mayor, pues, relación que sea más saludable dentro del área laboral entre tus trabajadores, siendo tú como supervisor. Estaría el primero de los cuatro y de los más importantes, a mi parecer, sería la comunicación, que es muy básico en cualquier relación. Pues también debería de haber una comunicación, una información que vaya fluyendo, que sea abierta esta comunicación con tus empleados. Pues déjales saber que estás ahí para hablar cuando lo necesiten y de lo que necesitan. Asimismo, también sé, pues, muy transparente en cuanto a lo que esperas y necesitas de ellos. Esta comunicación debe ser amable, empática, tranquila, sana y positiva. Y esto puede ayudar a construir una relación entre tus trabajadores de una mejor manera. Claro que también tiene que ser esta comunicación muy entendible y, pues, alguien que la habla bien te va a hablar bien. Así que ten una muy buena comunicación. También otro de los cuatro pilares es el reconocimiento. Las palabras de agradecimiento que puedes darle al trabajador, ese reconocimiento por el buen trabajo, esa motivación de que se le puede dar para poder pensar de una mejor manera, una gratitud significativa es muy influenciable dentro de los trabajadores. Muchos de ellos se quejan del tener ese trabajo y no tener ese reconocimiento que tanto esperan. En clases yo también había visto una historia de un estudio que hubo sobre unas enfermeras que ella se les daba el puesto de cabecera para poder, pues, liderar el área de enfermería de un hospital, pero había mucha rotación de personal dentro de ese trabajo. Lo iban dejando por diferentes cuestiones y la mayor de estas era, pues, parte de la falta de reconocimiento que se daba en ese de puesto de trabajo, que no se le daba tantas labores, ni tantas motivaciones, ni tantas metas. No se le decía que hacía bien las cosas, ni se reconocía absolutamente nada. Así que fue de los factores que estas enfermeras iban dejando, pues, este puesto, y se lo dejaban a alguien más, y así constantemente. El tercer pilar sería el feedback. La retroalimentación es muy necesaria, ya lo habíamos visto con este control, con este desarrollo de las necesidades del trabajador. Deben de saber qué sería lo que estén haciendo bien, lo que estén haciendo mal, cómo deben de mejorarlo y, en esencia, pues, nutrir una relación positiva entre el jefe y el empleado. De esta manera se puede desempeñar dando esos consejos en las áreas en las que falten. Dando un ejemplo personal mío, cuando yo trabajaba en un call center, yo no vendía tanto al inicio durante la llamada, tenía mis puntos fuertes que mi supervisor siempre me hacía ver, que eran como esos puntos de que era yo muy empático, que sabía escuchar a la persona, que era amable, que tenía un buen tono de voz, pero lo malo es que no tenía esa parte agresiva para poder dar objeciones, para poder vender más mi producto. Entonces era como que parte de esa retroalimentación que me daba constantemente, me sentaba en otros lados y desarrollaba, pues, estrategias para poder mejorar el desempeño como empleado y no perderme, pues, como parte de sus colaboradores. Como último, para poder terminar con esta pregunta y poder tener una mejor relación con tus trabajadores, el cuarto pilar es el desarrollo. Demuestra a tus empleados, pues, que te importan más allá de un número de ficha. Invierte en ellos, fomenta información, programas de desarrollo personal y profesional que les interesen. Puedes hacerles ver que los valoras como las personas que son y no como un trabajador más que invierte sus 8 horas del día que trabaja por su necesidad de falta de dinero. No, él es importante en la empresa porque los productores, si no lo hicieran, no habría que vender. Si los vendedores no vendieran, no habría que administrar, no habría que contar, no habría que financiar, no habría nada. O sea, todos son importantes dentro de esta estructura de la organización y se debe de dar ese desarrollo, ese crecimiento a las personas, darles esos consejos, esas herramientas, esos cursos, todas esas pláticas que le den un desarrollo personal a la persona para poder aumentar este desarrollo. Dando ejemplo también de este amigo, de hecho, que me hablaba para poderte dar como entender este ejemplo del desarrollo, es cuando estás en un trabajo y el jefe tiene esa manera en la que te está enseñando constantemente, te motiva cada día ir más a tu trabajo. Así que estos son los cuatro pilares que yo recomiendo respondiendo estas dos preguntas de César Yelarios y de Alejandro Molgado. Hemos terminado con esta sección de preguntas y respuestas. Si tú quieres participar en la siguiente, que va a ser la rama de la psicoterapia, ve a mis redes sociales, voy a poner la publicación y de ahí voy a ir agarrando preguntas para responder de este tema, poder brindar mayor información, resolver más dudas y dejar su mente más impactada. Bueno, gente, entonces con esto me estaré despidiendo el día de hoy en este capítulo, el primero de la saga de las ramas de la psicología. Vamos a ir abarcando todas. Les voy explicando cómo surgieron los teóricos principales, las teorías, los ejemplos y también con esta sección de preguntas para poder brindar mayor información y resolver todas sus dudas que tengan. Claro que con esto continuaremos con las siguientes recomendaciones, que sería también uno de mis compañeros, Javier Arellano, que nos estaría hablando sobre las siguientes ramas de la psicología que estarían en su interés para que podamos tratar en este programa. Parte de ellas es la psicoterapia, que será el siguiente programa, la sexología y la neurología. Así que estos serían los temas siguientes. Dejaré en las redes sociales esas preguntas, pues que me puedan hacer, más bien la publicación para que me puedan hacer estas preguntas y poderlas resolver. Sígueme en Alberto Núñez como mi página de Facebook, en Albert Gufar, en Instagram y en Twitter. Y pues con esto me estaría despidiendo el día. Quiero agradecer a todas las personas que estén escuchando. Vamos a ir creciendo de poco en poco. Hemos mejorado la calidad con este nuevo micrófono, que espero que lo puedan disfrutar aún más el programa. Y pues por mi parte ha sido todo. Yo soy Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la